Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Vendaval está construido sobre el inmenso solar del mejor pop rock americano, con materiales nobles y tradicionales, una voz notable, grandes melodías, afiladas guitarras e historias que nos relacionan con el tiempo presente y su crónica agridulce. Son palabras de Miguel Ríos, el cantante músico Miguel Ríos, hablando de Vendaval, el segundo disco del grupo madrileño Los Madison. Segundo disco que van a estar presentando mañana en concierto aquí en Bilbao, en la sala Cotton Club, a las 8 de la tarde, acompañados también de Dani Merino. Dos integrantes de los Madison, Chechu y José, se van a acercar hasta aquí, hasta la Lata Pirata de Mar de Fueguitos, para presentarnos algunas canciones de este concierto, de este disco, Vendaval, de los Madison, y para invitarnos, como no, a participar, a acudir a ese concierto de mañana sábado en el Cotton Club. Además, escucharemos un nuevo Palabreando, que a partir del día de hoy se convierte en Voceando, con nuestro compañero Gustavo Duc, y una historia que tiene alambre, mal entendida, mal vista, mal sentida, como protagonista. Como no, también el próximo día 21, Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, un nuevo fragmento de ese texto sobre la coartada de la diversidad cultural de la escritora croata Dubravka Ugresic. Todo eso y noticias que tienen que ver con empresas mineras, con Latinoamérica, con maneras de intentar cambiar las cosas. Arrancamos en Quito, en Ecuador. Hoy se celebra en todo el mundo la quinta jornada mundial de hip hop contra el imperialismo y la guerra. Nosotros vamos a quedarnos hoy para dar el primer empujoncito a nuestra data pirata con unas gentes que desde Quito, desde Ecuador, se suman a esta jornada mundial de hip hop contra el imperialismo y la guerra. Se llaman Colectivo Insubrapción y así suena este tema que le dedican a las bases norteamericanas en Colombia. Zarpamos.
Por justicia, vida y presente, recorriendo todo el continente. Su espada colectivo, honesta y consecuente. Gobiernos yanquis imperialistas, corporaciones capitalistas, élite israelita, sionistas. Quieren evitar que otro mundo exista. Violan Colombia con 13 bases. Preparan varas y capataces. Quieren frenar el frente bolivariano y terminar con el ejemplo cubano. Para ello proponen alianzas Uribe, con sus títeres, golpes y matanzas. El ejército más armado del mundo va a ser Colombia, Colombia el punto. Dirigida su mirada hacia África, conectada con bases en Europa. Hacen triángulo, mueven su tropa. Monitorea, ataca y provoca. Pueblo arquitecto de la esperanza. Todos los frentes luchen y avanza. América Latina, espejo del mundo. Sueña firme, construye profundo.
Contratan asesinos para limpiarse sus manos.
Que de la tele sus mentiras creamos.
Sus 13 bases conectan en planos.
Por todo el mundo despierten, hermanos.
Contratan asesinos para limpiarse sus manos. Que de la tele sus mentiras creamos. Sus 13 bases conectan en planos. Por todo el mundo despierten, hermanos. América Latina acabada bajo el imperio norteamericano dominada. Con bases que tan solo son disfraces, pues sus planes son adueñarse del mundo. Desde lo más profundo habrá dominación en la nación. La extorsión estará latente. Mejor atente a las consecuencias, pues un futuro incierto se acerca, donde la puerca usa, abusa de derechos. Tan solo mira hasta ahora los hechos. Cuántos desaparecidos, cuántos muertos que han quedado en el olvido. Todo confundido, pues el señor amo de la guerra nos ha invadido, trayendo consigo muerte y destrucción. Su única misión será la invasión de tierras ancestrales, robo de riqueza y minerales, las fuentes naturales desaparecidas. Será como un laberinto sin salida. Luchar por un plato de comida para mantener la vida. Seremos nuestros propios suicidas, dejando pasar el tiempo. Si no hacemos algo, nos seguirán invadiendo poco a poco su colonia, construyendo. Así que vamos armando los desmanes en las calles, desde el norte hasta los valles surorientales. Con esfuerzo, amor, lucha y resistencia, golpearemos su puerca conciencia. Derrotaremos aquella ciencia individualista, derechista. No queremos estar en su lista, malditos imperialistas.
No queremos estar en su lista.
Contratan asesinos para limpiarse sus manos.
Que de la tele sus mentiras creamos.
Sus 13 bases conectan en planos.
Por todo el mundo despierten, hermanos.
Contratan asesinos para limpiarse sus manos. Que de la tele sus mentiras creamos. Sus 13 bases conectan en planos. Por todo el mundo despierten, hermanos.
Conocemos muy bien sus planes de escalada militar en el mundo. Fuera sus 13 bases militares en Colombia. Solo falta que los pueblos se queden quietos para que estos cabrones ganen. Fuera de por ahí, desde Quito, Ecuador, Sudamérica, Insurrección, DF 89, Zapin 33.
Desde Quito, en Ecuador, en esta jornada mundial de hip hop contra la guerra y contra el imperialismo. Recordaros también, este sábado se cumple un nuevo aniversario de ese comienzo de la invasión y posterior ocupación de Irak. Séptimo aniversario ya del comienzo de esa ocupación. Vamos ya a por el octavo. Os anunciamos ya el próximo lunes. Vamos a charlar aquí en Mar de Fueguitos con Carlos Barea, profesor de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre Irak, sobre la ocupación de Irak, sobre el día a día. Hoy, a día de hoy, en ese país, en Irak. Seguimos, vamos con la agenda.
La vuelta al día en 80 mundos. ¡Aguna!
Últimas cifras del terremoto que devastó Haití el pasado 12 de enero ha dejado en total 222.570 muertos y ha causado daños por valor de 7.754 millones de dólares, algo más de 5.600 millones de euros, según un informe que divulgó este martes y realizado por las agencias de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Fue preparado este informe por el gobierno de Haití con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Naciones Unidas y la Unión Europea. Como resultado del terremoto hay también 869 desaparecidos, 311.000 heridos, 1.5 millones de afectados y 1.300.000 personas que viven refugiadas en albergues, además de 766.000 desplazadas. ...222.000 muertos, más de 5.600 millones de euros en pérdidas. Últimas cifras, último informe presentado sobre el terremoto que devastó Haití el pasado 12 de enero. Hablamos ahora de Honduras. Nos siguen llegando noticias de gentes de la resistencia hondureña que son asesinados. En este caso hablamos del periodista e integrante de la resistencia hondureña, Naún Palacios. Fue asesinado el domingo pasado cerca de su casa en la ciudad de Tocoa. Es el tercer comunicador asesinado en lo que va del mes de marzo en Honduras. Palacios fue interceptado por dos vehículos mientras viajaba en su coche. El coche recibió 41 impactos de bala y el periodista murió de forma instantánea. Naún Palacios era el director de la televisora Canal 5 de la UAN y formaba parte del Frente Nacional de Resistencia Popular. En los últimos meses dio cobertura al conflicto en el Bajo Aguán, donde unas 3.000 familias están siendo víctimas de hostigamiento por parte de terratenientes poderosos, entre ellos Miguel Facuse Barjún. El Comité para la Libertad de Expresión ha informado que Palacios y sus colegas habían recibido recientes amenazas telefónicas alertándoles de que dejasen de defender a los pobres. Además, el periodista había sufrido también amenazas y actos de violencia contra él y su familia durante el golpe de Estado de Honduras, que comenzó el 28 de junio de 2009. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado hondureño que salvaguarde la vida e integridad de Palacios en julio de ese mismo año del 2009. Sin embargo, las medidas cautelares nunca fueron implementadas. Naún Palacios es el tercer periodista asesinado en Honduras durante este mes de marzo. A él se suman David Meza Montecinos y Josep Ochoa. Denunciaron al gobierno hondureño que corría peligro la vida de este periodista. Ya no tiene sentido protegerla. Ha sido asesinado este pasado domingo cerca de su casa. Seguimos hablando de asesinatos, aunque ahora nos vamos hasta Ecuador. Nos llega la noticia de que a finales del mes de febrero fueron asesinados en circunstancias aún oscuras José Aguilar y Yola Garófalo, campesinos ecuatorianos que durante 10 años defendieron el bosque El Pambilar. Este bosque, ubicado en la provincia de Esmeraldas, fue ilegalmente apropiado por la empresa maderera Botrosa, sobre la que han recaído todas las sospechas de estos dos asesinatos. Esta empresa maquilla de verde sus negocios con el sello de manejo forestal responsable de la asociación Forest Stewardship Council, con sede en Bonn, Alemania. Nuevos asesinatos de gentes que apuestan por un mundo distinto, más digno para todos y para todas. En este caso, José Aguilar y Yola Garófalo, asesinados a finales de febrero, campesinos ecuatorianos que luchaban por defender, por preservar el bosque El Pambilar, por defender su tierra. Seguimos en Ecuador. La compañía petrolera canadiense Ivanhoe Energy obtuvo la concesión de un proyecto hidrocarburífero del gobierno ecuatoriano en el bloque 20, en la decretada por la UNESCO Reserva de Biosfera Sumaco, en la provincia ecuatoriana de Napo. Se proyecta para extraer entre 4,5 mil millones de barriles y 7 mil millones de barriles de petróleo de 30 o más pozos. El proyecto no ha sido suficientemente estudiado, denuncian los colectivos ecologistas ecuatorianos, y se teme que tendrá graves impactos sociales y ambientales en esa reserva de la biosfera Sumaco, en la provincia ecuatoriana de Napo, en la Amazonía ecuatoriana. Vamos ahora hasta Guatemala. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha pedido al gobierno de Álvaro Colom que detenga distintos emprendimientos mineros hasta que no se tenga certeza del impacto ambiental que pueden producir en las comunidades originarias. Además, ha exigido que los pueblos originarios sean consultados por el gobierno guatemalteco para evaluar la incidencia social, espiritual y cultural sobre el medio ambiente. Otro punto que señala el informe presentado por la OIT es cómo los intereses de los pueblos indígenas se verían perjudicados con estas empresas mineras. El informe presentado ordena detener concretamente a la empresa cementera en San Juan Zacatepeques y de la mina Marlin en Sipacapa y San Miguel Iztahuacán. El Comité de Unidad Campesina Guatemalteco ha explicado que estos logros son frutos de la organización, movilización y resistencia que han mantenido las comunidades afectadas por estos proyectos mineros. Con este pedido de la OIT, el presidente guatemalteco Álvaro Colom tiene 30 días para resolver y notificar el cumplimiento o incumplimiento de la petición, según el artículo 28 constitucional. El pasado mes de febrero, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca resolvió que el convenio 169 de la OIT es una ley ordinaria en el país. Por lo tanto, la consulta a los pueblos indígenas es obligatoria. Dicho convenio reconoce los derechos territoriales originarios y dice que estos deben ser consultados antes de que ningún proyecto se apruebe en sus tierras. Seguimos hablando de la OIT y en esta ocasión de un informe también en el que insta al gobierno de Perú a que suspenda la búsqueda de recursos naturales en la tierra de los pueblos indígenas sin el consentimiento de sus habitantes. Esta recomendación urgente ha sido elaborada por la Comisión de Expertos de la OIT. A efectos prácticos supone que no deberían realizarse exploraciones en busca de petróleo y gas en las tierras habitadas por pueblos indígenas aislados. La publicación de este informe de la OIT se ha producido justo antes de que la petrolera anglo-francesa Perenco desvelara sus planes de construir un oleoducto en lo más profundo del territorio de los indígenas aislados y mientras Repsol YPF espera permiso del gobierno peruano para realizar detonaciones sísmicas en la misma región. Perenco niega que los pueblos indígenas no contactados existan, pero Repsol dice que su existencia es posible, dice Repsol. Un par de citas para la agenda de este largo fin de semana. Este sábado 20 de marzo convocan una Irimendi marcha para ver los impactos del tren de alta velocidad entre Basauri y Bilbao según los planes de acceso y nueva estación de Adif en Bilbao presentados recientemente por el ministro de Fomento. Esta Mendi marcha va a partir a las 10 de la mañana desde la estación de Abando para ver los planes de la nueva estación y también luego van a ir hacia Bolinchu por encima de la autopista A8 hasta llegar a Basauri. Mendi marcha, Irimendi marcha, este sábado 20 de marzo, parte a las 10 de la mañana de la estación de Abando. Y una última convocatoria, en este caso nos llega desde Zaragoza y se va a tener lugar este próximo domingo 21 a las 12 del mediodía. Van a movilizarse allí por el acceso universal al agua potable y van a hacerlo intentando batir un récord mundial, la cola más larga del mundo para ir al baño. Nos dicen que la falta de acceso a agua limpia y higiene básica es un problema que afecta a 2,5 billones de personas y tiene unas consecuencias muy graves. 4.000 niños y niñas menores de 5 años mueren cada día a causa de enfermedades prevenibles relacionadas con el agua, como la diarrea, la fiebre tifoidea, el cólera y la disentería, que son todas ellas enfermedades prevenibles. Concretamente, en Zaragoza, en la Plaza del Pilar, va a tener lugar esta acción, la cola más larga del mundo para ir al baño. Va a estar animada por un colectivo PAI, promotora de animación infantil. Domingo 21 de marzo, 12 de mediodía, Plaza del Pilar en Zaragoza. La cola más larga del mundo para ir al baño. Y de esa cola del mundo más larga para pedir agua potable para todas y todos, nos vamos hasta, bueno, seguimos hablando de necesidades básicas, hablamos ahora del hambre y lo hacemos pues con el Voceando que nos presenta hoy Gustavo Duc. Por cierto, decir que esta tarde Gustavo Duc presenta en Barcelona a las 7:30 en una librería de Barcelona su último libro, Lo que hay que tragar, mini enciclopedia de política y alimentación. Un precioso libro, curioso libro, con mucha información, mucho que aprender, mucho que leer y un libro también que recoge buena parte de estos voceando, antes palabreando, que han sonado durante este año aquí en Mar de Fueguitos. Lo que hay que tragar, mi enciclopedia de política y alimentación, es el título de este libro de Gustavo Duch, que ha editado los libros del Lince. Os dejamos con Gustavo Duch y esta voceando que tiene al hambre como protagonista. Un voceando que suena, bueno, suena no, porque no suena, se ha quedado parado el ordenador. Vamos a ver si ahora. Un voceando que suena así.
Voceando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. En enero del 2009, estando en Madrid durante la reunión de alto nivel para la seguridad alimentaria, el experto en desarrollo, Lawrence Haddad, insistió en la importancia de contar con buenos indicadores para conocer con total exactitud el mapa del hambre. En colaboración con la Fundación del Sr. Windows, propuso la distribución de teléfonos móviles en las aldeas más pobres. Así, dijo sin sonrojarse, podríamos comunicarnos y conocer cuántas veces en el día comió una familia. Hoy hemos pasado hambre. Hoy también. Hoy también. Hoy también. Tú.
El hambre visto desde esta parte, desde la parte rica, más ladrona del mundo.
El océano de las historias.
Este domingo, nuevo Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. Diferentes movilizaciones para este fin de semana. Gentes que han dado, diferentes colectivos que luchan contra la discriminación racial, que han dado aquí en Euskal Herria una rueda de prensa este mediodía en Donosti. Nosotros hemos escogido el Mar de Fueguitos para acercarnos, para recordar esa fecha, un texto de la escritora croata Dubravka Uresic. Dubravka Uresic nació en Zagreb, en Croacia, en 1949, se exilió de su país en 1993 por motivos políticos y actualmente reside en Holanda. Ha publicado varias novelas, un montón de ensayos, textos breves, relatos. Su último libro publicado en el Estado español se titula la novela El Ministerio del Dolor. De este ensayo suyo, La coartada de la diversidad cultural, escuchamos hoy otro fragmento, un texto que nos invita a acercarnos, a mirarnos en los otros.
Cuando observo al joven marroquí que a plena luz del día rompe el cristal del coche aparcado delante de mi casa en Ámsterdam y roba el bolso que han dejado en el asiento trasero, mientras que tú en Zúrich refunfuñas contra los serbios, croatas o bosniacos que supongo hacen lo mismo, y sé que no tiene sentido llamar a la policía porque harán oídos sordos a mi llamada. Crece en mi interior la protesta. Pienso en cómo está configurado este mundo. Me sorprendo a mí misma con un único deseo: pegarle un bofetón a ese chaval. Y en lo que respecta a la cultura machista, mi único consuelo en ese momento es una fotografía que poseo y la pequeña historia de mi foto. Hace unos años me invitaron a una reunión muy importante de 2 días de ministros europeos de cultura. Entre los participantes estaban todos los ministros de cultura de los países de la Unión Europea, los organizadores y algunos intelectuales, que fueron invitados para exponer a los ministros su opinión sobre los problemas de la cultura europea y cultura en Europa. Yo estaba entre los intelectuales. Unos meses después de la reunión, llegó a mi buzón un gran sobre. Dentro había una gran foto que me habían enviado como recuerdo del importante acto los organizadores de la conferencia. En la imagen aparecían todos los participantes, fotografiados en la escalera del hotel de lujo en el que estábamos alojados. De repente me fijé en la foto en algo que durante la reunión había pasado por alto. En el grupo de unos 40 participantes había solo 3 mujeres. Eran la ministra de Cultura de Suecia, la ministra de Cultura de Luxemburgo y yo. Por lo tanto, eso es la pequeña historia de mi foto. Ahí está de nuevo, de pie, con las manos hundidas en los bolsillos, dando saltitos. Exprime saliva entre los dientes inferiores y la escupe al viento como si fuera una bala. Y tú te preguntas, ¿qué relación guardan aquel serbio, croata, bosniaco, albanés, turco, marroquí? ¿Y qué más da de dónde son? ¿Acaso no son todos iguales? El machismo, tu sensación de amenaza y una conferencia sobre cultura europea. A primera vista, ninguna relación. Pero tal vez cualquier conversación sobre las culturas, las diferencias culturales y las diferencias en general sobre el otro y su calidad de otro y sobre Europa debería partir de este punto, de una simple fotografía, de las matemáticas. Quizá habría que empezar a partir de la forma en que está organizado nuestro mundo. Aquellos que gobiernan, la Iglesia y el Estado, el Ejército y la Policía. A partir de aquellos que nos educan, la escuela, los manuales y los programas escolares. A partir de aquellos que diariamente modelan nuestra conciencia y subconsciencia, la televisión y los medios, el mercado y la ideología de mercado. Tal vez solo entonces podríamos encontrar respuestas a la pregunta de por qué este moreno, tuyo y mío, está allí parado y escupe al viento. A la pregunta de por qué esto nos irrita tanto. A la pregunta de por qué de algunas cosas nos damos cuenta tan tarde, solo cuando nos llegan como un recuerdo. Como aquella fotografía grande, por ejemplo, que llegó a mi buzón.
Preguntas, muchas preguntas planteadas por Dubravka Oresic en este texto, La coartada de la diversidad cultural. Seguimos travesía y travesura por este revuelto y ya ansioso por pillar este largo fin de semana, mar de fueguitos.
Tastas Irratia declara el estado de emergencia.
Para sobrevivir, en Tastás necesitamos 200 lagunchailes que aporten 100 euros al año.
Si aprecias este proyecto y quieres que sigamos adelante, anímate y hazte lagunchaile. ¡Te necesitamos!
Sumérgete en la onda y hazte lagunchaile de Tastás. Llama al 94-415-1414.
Quieren sepultar la arena quitándole su nombre. Quieren sepultar la arena quitándole su nombre. La arena ya no será la arena, sino un pedregal. Una playa que fue lo que era y la quieren cambiar. 10 millones de metros cúbicos para dragar. Supondrán un cambio insufactible final. Si la arena vuela, la arena vuelve del suelo. Sus mentiras condenan los rincones del pueblo. Vamos a dragarle su proyecto. Atacar sus cimientos, consenso, dejarle sin aliento. Llamamos a actuar, llamamos al activismo. Dragas no, contra el imperialismo. Llamamos a actuar, llamamos al activismo. Dragas no, contra el imperialismo.
Alegremente rebeldes.
Oh mar, qué mar que no moleste, no mar, de un mar que no moleste, no mar, qué mar que no moleste, no mar, de un mar que no moleste.
He soñado un nuevo mar que une todas las orillas, que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Un nuevo mar transparente que se calma si lo miras, con un puerto para el viento y barcos a la deriva. Un mar que sacia la sed, que si te pierdes te guía. A quien lo cruza le esperan como una buena noticia. Mar de fueguitos.
El mar, un buen destino para estos próximos días con esas gaitas sonando y quién sabe también el sol luciendo. Nosotros vamos ahora hasta una fría y lluviosa tarde de enero con soldados de los Madison sonando a todo volumen. Buen momento, dice el periodista Javier Pérez de Albéniz, para recordar que han pasado casi 35 años desde que escuchamos el primer disco de los Ramones y 31 años desde que los Clash dinamitaron el rock con un doble majestuoso llamado London Calling y 30 desde que Nacha Pop grabó La chica de ayer. Y desde entonces las cosas han cambiado mucho y poco a la vez. Podemos comprimir las canciones, pero cuesta trabajo conseguir que sean tan buenas como las de entonces. Han pasado los años, se han resquebrajado las estructuras del sistema, la música, los músicos, el público y la industria, y han muerto Joey Ramone, Joe Strummer y Antonio Vega. Pero seguimos amando sus melodías, sus letras, sus actitudes. Vivimos de esas canciones que tienen los pies en las calles, que suenan mejor a oscuras, que nos refrescan las entrañas y nos mantienen en movimiento, que hablan de búsquedas, de pérdidas, de pájaros en el alambre. Canciones que resisten y que, como en el caso de los Ramones, los Clash o Nacha Pop, son solo una pequeña parte de lo que ocurre en el mundo, esa parte que nos emociona. Es la apuesta de los Madison y de sus canciones, una colección de vitalistas alternativas a la mediocridad. Dentro de 3 décadas recordaremos Vendaval como un álbum acogedor en el que las guitarras atraen las fuerzas más dispares y las dinamitan o las serenan en unos planos de música cosmopolita, resplandeciente, eterna. Un disco de rock español inspirando en la explosiva naturalidad del rock norteamericano que nos envuelve en olas y acordes y nos hace sentirnos bien. El rock como bálsamo, los Madison como conmovedor testimonio sonoro del pasado reciente, del futuro desconocido, del presente perfecto. Es un texto de Javier Pérez de Albéniz presentando, hablando de este disco y de este tema, Soldados de los Madison.
Tengo la impresión de haberme quedado dormido, de haberme perdido aquel tiro a puerta. Nunca negaré haber desechado canciones, es que entre algodones se encuentra mi hogar. Y a pesar de que el invierno pegue fuerte, a pesar de la que pueda organizar, a pesar de los murmullos de la gente, voy a despegar.
Es el primer single de este segundo trabajo de los Madison, este Soldados, y están aquí con nosotros para presentarnos este disco y para, bueno, presentarnos también el concierto que van a dar mañana aquí en Bilbao para, bueno, para cantar las canciones de este Vendaval. Muy buenos días ambos dos, a Chechu.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y a José.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Todo listo?
Todo listo, aquí estamos con muchas ganas de empezar con el Vendaval aquí en Bilbao, como en casa.
¿Qué tal de momento con este disco?
Muy bien, la verdad es que muy bien, muy contentos. Estamos tocando en ciudades que antes ni siquiera habíamos pisado y la respuesta está muy bien, está siendo muy buena, o sea que estamos muy contentos.
un disco que a la gente igual le suena, el estilo de música de los Madison, para quienes no lo hayan oído, bueno, han oído ya estos dos temas que hemos puesto aquí, uh-huh. Le suena música conocida, música que le lleva entre otros rincones, no sé si a los Estados Unidos de América o para dónde.
Pues nos comentan que igual las influencias pueden ser un poco rock americano, ¿no? Rollo Tom Petty o Bruce Springsteen, pero nosotros siempre decimos que quizá lo mezclamos un poquito con lo que es el pop nacional, Antonio Vega, Los Secretos, etcétera. Y bueno, eso, intentando transmitir un mensaje con las letras y vistiéndolo un poco de rock americana, quizá.
Uh-huh. Eso es.
Este es vuestro segundo disco, no sé, cuesta mucho publicar discos y además con la calidad o como suena este disco.
Hombre, es complicado, pero intentamos hacer siempre las cosas de la mejor forma posible. Tenemos la suerte de haber grabado con José Nortes en los estudios de La Cabaña en Madrid. Es alguien que sabe y controla muy bien pues de todo tipo de sonidos. Es un productor, yo creo que de mucha calidad, y la verdad es que, bueno, en ese sentido estamos muy contentos con el trabajo. Sí, es cierto que es complicado sacar discos ahora tal y como están las cosas, ¿no? Muy complicado.
Y el hecho de vivir en Madrid para eso, ¿mejora o empeora las cosas? Por la, no sé, ¿cuántos grupos puede haber allí en Madrid?
Pues hombre, en Madrid grupos hay la torta, pero... Mm. Pero también quizá igual luego la posibilidad de llevarlo al directo es más fácil, ¿no? Tenemos salas, hay una cultura de conciertos, la gente va a ver conciertos y en ese sentido no nos podemos quejar, ¿no? Tenemos salas buenas en Madrid y la verdad es que en ese sentido estamos contentos, porque los Madison creo que donde nos sentimos más cómodos es en el escenario, dándolo todo en el directo, y yo creo que eso el público pues lo nota.
Los Madison, que cuando contaba ayer aquí en la radio que os íbamos a entrevistar, alguien decía los Madison Square Garden, no le sonaba a los Madison a nada. Sí. No sé, eso de los Madison, ¿de dónde viene?
Pues surgió de un viaje a Estados Unidos de nuestro bajista, de nuestra batería. A la vuelta del viaje nos estaban contando las andanzas por ahí, por Nueva York y la avenida Madison, y bueno, surgió, cuando salió la avenida Madison surgió la idea de llamarnos así. Así estamos.
O sea, no es por el campo de fútbol, es por la avenida.
Por la avenida y por la película, por los puentes de Madison también. Fue como un cruce de ideas y así se quedó.
No sé si habéis estado todos por allí o solo...
Yo no...
No hemos tenido el placer, los dos que estamos aquí no hemos tenido el placer de estar en Nueva York, pero iremos.
Tenemos el placer de estar en Bilbao, que nos tratáis muy bien.
Que aquí no sé si haya venido a Madison, pero...
Pero estamos muy a gusto, estamos con más, la verdad.
Decíais de las... Hablabais de las letras de este disco, no sé quién es el letrista, cómo se piensan, cómo se escriben esas letras del disco.
Sí, las temas los hago yo, soy el que compone tanto música como letra. Luego, a la hora de llevarlo al local de ensayo, luego ya le damos cuerpo y forma de banda, ¿no? El sonido Madison, pero las historias salen básicamente de experiencias personales. Tiene que ser algo que me haya preocupado, que me esté dando vueltas en la cabeza, o... No suelo escribir sobre algo que no me esté preocupando o no lo haya pensado, vamos.
En la cabeza lo de siempre, lo del amor y el desamor, ¿entonces o qué?
Sí, sí, sí. Eso afecta bastante y ayuda bastante a componer también. Sí, además yo creo que las mejores canciones, por lo menos las que más nos gustan, siempre suelen tener un denominador común. O son de amor o de desamor, yo creo, ¿no? Normalmente suelen ser casi mejores temas las de desamor.
Igual, bueno, porque es una cosa, es un sentimiento que le pasa a mucha gente, ¿no? Y uno de los motivos de escribir sobre esto, primero porque en este caso le pasa a Chechu, y segundo porque nos gusta que la gente se sienta un poco identificada con los temas también, ¿no? Hablamos de cosas que suceden en el día a día, de cosas personales, y bueno, pues es bonito que la gente escuche una canción y la haga un poco suya, ¿no?
Esa es la idea, sí. Nosotros es lo que nos pasa cuando escuchamos los temas de los demás, que nos ponen los pelos de punta o nos vemos reflejados en esa historia que es del propio cantante, la hacemos nuestra. Pues lo que buscamos es que nuestros temas, nuestro público los haga suyos.
Y una música o un estilo musical que no sé si, bueno, engancha a la gente... madurito ya con una edad, o también llega la gente más joven, no sé qué experiencia tenéis en los conciertos.
Hay de todo, tenemos público de 18 a 50 y muchos.
Yo quiero decir, yo tengo mi experiencia propia, es decir, yo ya siendo jovencito escuchaba ese tipo de música, es decir, quiero decir, a mí me gustaba con 16 años, o sea que imagino que habrá gente hoy en día que le pueda gustar, es decir, no es una música ni para mayores ni para jóvenes. Yo creo que es cuestión de gustos y un poco por dónde te mueves, ¿no? Nosotros hacemos este tipo de música porque es lo que hemos escuchado toda la vida.
Y porque es yo creo que también es el estilo de música que no desaparece. Ha habido modas, ha habido movimientos que van y vienen, pero lo que nos gusta a nosotros y lo que escuchamos sigue siendo lo mismo ahora que hace 30 años, evidentemente con el paso del tiempo, pero la base sigue siendo la misma y es, yo creo que es la música que más aguanta el tiempo y que mejor lo aguanta.
Hablando de aguantar el tiempo, viene la promo de vuestro disco acompañada de una, bueno, de unas frases, además yo creo que vamos, bien elogiosas de Miguel Ríos, otro de esos que lleva todo el tiempo ahí en esto de...
Ese sí que lleva tiempo, sí.
Sí, ¿no?
Y haciéndolo bien, además.
Poquito.
No, es, aparte de ser un referente, bueno, Chechu en particular es parte de la banda de Miguel Ríos de esta última gira y pues bueno, tuvo la deferencia de venir a participar en la presentación del disco en Galileo aquí en Madrid. Y la verdad es que no nos podemos quejar, ¿no? Tanto.
Además estuvimos aquí este verano presentando en fiestas.
Estuve yo también en ese concierto.
Pues me verías a mí vestido con la camiseta del Atleti. Sí.
Y me quedé asustado de la gente que podía ver en ese concierto, vamos. O sea,
sí, decían que había más de 20.000 personas ese día. Pero es lo que tiene Miguel. Miguel es una persona que lleva 40 y muchos años o 40 años de carrera. Empezó con el rock hace esos años aquí en este país. Y sigue funcionando y sigue volviendo a la gente loca. Yo, con los conciertos que hemos dado este verano pasado, hayamos ido por donde hayamos ido, la gente se volvía loca con Miguel, ¿no? Pueblos de 2.000 personas, había 8.000 o 10.000 personas viendo a Miguel. Y la verdad es que solo la presencia de su presencia en el escenario ya impone, ¿no? Y para mí la verdad es que fue un placer. Primero al compartir la gira y desde luego tocar aquí en Bilbao con él.
A Bilbao, que vuelves tú ahora con este disco. Cuéntanos un poco cómo va a ser ese concierto. Va a estar también, va a estar acompañados también. Uh-huh. Cuéntanos un poquito.
Sí, pues compartimos escenario con Dani Merino, que es un amigo de aquí de Bilbao. Estamos haciendo conciertos compartidos para compartir, digamos, siendo Dani Merino de aquí, aprovechamos, entre comillas, su ciudad para tocar. Él nos cierra el concierto, digamos que él es el que nos hospeda, y luego hacemos lo mismo en Madrid, ¿no? Nosotros le cerramos el concierto a él, hacemos otros compartidos para compartir un poco público y bueno.
Es un buen negocio, vamos.
Sí, tampoco lo pensamos como negocio,
bueno,
creo.
Sí, un buen trato, vamos.
Sí, eso sí. Más que nada por eso, porque creo que son estilos musicales bastante parecidos. Aparte de ser Dani, es un encanto y compartir escenario con él es un placer. Entonces, bueno, pues devolvemos la visita.
Sí, no deja de ser un favor. Nosotros nos damos a conocer al público de Dani Merino y corresponderle con el nuestro en Madrid. O sea, es una cosa un poco mutua y que así también abres un poco espectro, ¿no? Y haces que la gente conozca músicas que son interesantes.
Y lo que pretendemos básicamente mañana es pues hacer un concierto de rock. Pues en una hora concentrar tanto la presentación de este vendaval como algunos temas del disco anterior. Y hacer pues una hora de concierto Madison con mucha energía para que la gente, por lo menos, le dé que pensar, ¿no? Y se vayan diciendo, yo vi a los Madison un 19 de marzo en Bilbao.
A Dani Merino.
Y después a Dani Merino, efectivamente.
Y luego ahora están aquí llenando en Bilbao en las fiestas el, vamos, allá el Zorrozaurre, vamos.
Sí, si hay que hacerlo, se hace.
Faltaría más.
Tocar y tocar, pero no sé si sirve o cuesta aparecer en los grandes medios, me refiero por ejemplo a la televisión o en las grandes radios. Está complicado lo de sonar.
Sí, es difícil. Digamos que es un círculo bastante cerrado. Una vez que metes la cabeza, que lo consigues meter, luego bueno, siempre es un poco más fácil, pero nos está costando llegar a medios de gran repercusión por eso, porque es muy cerrado. Es complicado meter un vídeo en las grandes cadenas, es complicado meter una canción en las radiofórmulas, pero bueno, tampoco es el objetivo, yo creo. O sea, no solo es ese objetivo, la historia es empezar a sonar, crear base, y dentro de unos años pues que lo que hayamos sembrado viniendo a tocar a Bilbao con Dani Merino o a Barcelona cuando hemos ido, etcétera, que sirva, ¿no? Para que la gente que estuvo allí pues poco a poco vaya diciendo y que vayamos creciendo todos.
Lo que sirve es escuchar la música. Vamos a quedarnos con otras esas canciones de este disco, de este vendaval, con cuál despedimos esta entrevista.
Yo creo que Si pierdo la cuenta es un tema que refleja bastante bien quiénes son los Madison, qué nos gusta hacer y nuestro sonido, ¿no? Es un sonido, es una canción potente, yo creo, y es la canción con la que solemos terminar los conciertos, además.
Pues vamos a recordar mañana a las 8 de la tarde en el Cotton Club, aquí en Bilbao.
Eso es.
Una sala además chiquita, pero muy muy bonita para poder hacer conciertos, sí, para que suene bien.
Eso nos han dicho.
La música, sí. Uh-huh. Merece la pena esa salita. Y nada, allí en las 8 en el Cotton Club con Dani Merino, y nos quedamos con esta con esta música de Madison.
Ha sido un placer y bueno, aquí en Bilbao estamos como en casa, así que daremos todo mañana. Un placer.
Bueno, y decir también a los oyentes que nosotros regresamos el lunes, que mañana nos vamos de puente de fiesta. Hasta el lunes os dejamos con la música de los Madison. Agur.
Agur. Agur.
Arma tu espada, párteme en dos. Ni un solo intento de los que tuviste y no mi razón. Recuperándome aún del primero, insisto en que no. Recuperando la voz por momentos, la imaginación. Faltos de juicio, ni tú ni yo saldremos de esta hincando rodillas pidiendo perdón. Bajan las aguas revueltas, baja el nivel de atención. Visto para sentencia, yo te insisto en que no. Si pierdo la cuenta de las veces que pierdo el control, si pierdo la cuenta, perdería imaginación, perdería mi lado salvaje, el que me hace seguir donde estoy. Oh, y si pierdo la cuenta, has intentado, no digo que no, pero te faltan recursos, te faltan cojones, te falta valor. Si crees que te vas a salir con la tuya, vas de mal en peor. El hombre del tiempo anuncia la lerna. Veces que pierdo el control, si pierdo la cuenta, perdería la imaginación, perdería mi lado salvaje, el que me hace seguir donde estoy, y si pierdo la cuenta. Si pierdo